Hola, hola, ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Bienvenidos al episodio número 28 del podcast. Gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes o por seguirnos a través de solowrestling.com. Hoy volvemos con los shows de New Japan Pro Wrestling. Los habíamos dejado luego de que analizamos la final del G1 Climax hace más de un mes. Y hoy tenemos que volver con dos shows de New Japan Pro Wrestling. Destruction, este evento que se separó en dos días, y pues analizaremos lo sucedido en esos shows, como siempre cuando se trata de New Japan Pro Wrestling, con Nathan Hardy y Gin Malkavar, quienes estarán aquí para conversar al respecto. Y pues como es un proyecto de programa que será seguramente un poco largo, porque vamos a hablar de dos shows, resumiremos un poco, nos centraremos en lo realmente importante, y seguramente será una conversación entretenida. Así que vamos a pasar de una vez a esto, no hay tiempo que perder. Dejamos un poco de música y volvemos en breve con Nathan y con Gin para hablar de New Japan Pro Wrestling Destruction.
Yeah. But like, cold as fuck.
Yeah.
Like, I'm gonna show you how good I am.
Fucking gone.
I'm experienced.
The time is fucking now.
Than I was.
So buckle the fuck up, bitch. Oh shit, I think it's happened again. Had an epiphany, my bulbs lit, I'm snapping again. Brilliant as ever at this love shit, no cracking again. It's safe to say I run shit outside the track in the gym. I'm feeding the streets from Tampa, Florida, way across the world for all the pretty little lying bitches and the gossip girls. And all the boys who think they've met the world but haven't yet. Niggas working 9 to 5 and cashing out without a check. So nigga, check that, hold the disrespect that. Step up, step back, get too close and I'll click clack. Fade to lighter like pitch black, got a nice shot, no lens cap. Flow like M16, but no gunplay, I just spit raps. And I don't fuck with you niggas, cause I don't fucking like you. Shania riding all black and fucking Michael Knight you. Scootle do you pussy bitch, I know my dick excites you. Can't see you niggas in the image, it's fucking delightful. I'm blind to the fuckery, don't fuck with me. I put this beat to fuck to sleep till it's no longer functioning. And after that I'll cut the beat and grab my meat and tell your bitch to suck my D till it's no longer comforting. I'm cold as a motherfucker. Some girls say I'm stuck up, but they can shut the fuck up and get the blinds while they at it, cause it's time to puff up. Looks like these niggas lucked up. Well, wait.
Bien, ya están aquí Nathan Hardy y Gin Malkavar para conversar acerca de New Japan después de más de un mes que no hablamos con ellos. Y pues hay que darle la bienvenida. Nathan, ¿cómo estás?
Muy bien, Alessandro, aquí estamos después, como tú has dicho, más de un mes y medio desde la final del G1 Clima, que ganó Okada ya. Ya llovió bastante y estamos aquí con el Tour de Destruction, dos shows que son los que vamos a comentar. Y vamos a ver qué es lo que nos ha deparado también y lo que nos podemos encontrar en el futuro. En nada, cuestión de 15 días aproximadamente.
Y también está, como mencioné, Gin Malkavar. Gin, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Perfectamente. Encantado de volver a estar aquí con ustedes. Y bueno, a comentar otro show doble en New Japan. Creo que el otro show doble que hicieron fue en The New Beginning, a principio de año, ¿no?
Sí, sí.
Sí. Hasta entonces no habían vuelto a hacer otro y bueno.
Vamos a ver entonces, sí, vamos a ver cómo se repartieron estos combates, los combates importantes. Y pasaremos rápidamente por aquellos que no lo son tanto. Vamos, no perdamos más tiempo. Empezamos con primero Destruction en Kobe. Está el primer combate Tomohiro Ishii, Rocky Romero y Alex Kozlov contra Yujiro Takahashi y los Young Bucks. Kozlov lleva una venda en el brazo, en el hombro izquierdo, ¿no? Ishii también, pero bueno, en su caso no es noticia. Los Hills dominan el combate, controlando a Kozlov, trabajando la lesión. Ishii hace el comeback, que está muy over con el público, destruye a todos. Yujiro recupera el control sobre Ishii. Ishii vende la lesión, como es habitual. Rocky hace el comeback, combinaciones de los box. Y al final, Rocky cubre a Nick, luego del contra killer, para la victoria de los babyfaces. Un combate, un opener de los habituales, ¿no?
Sí, lo típico, los dos juniors por bando y luego, bueno, Yujiro también es un junior, en cierto modo, y Ishii, para continuar un poco también lo que habíamos visto de ese feudo, ¿no? Por el tema del cinturón del Never Open Way, que el, ahora mismo lo tiene, fue campeón Yujiro derrotando a Ishii, en estos shows se defendió también este cinturón, Y sí, no, tampoco no tiene mucha historia, simplemente ese opener con Rocky Romero y Alex Colo, que bueno, venían también participando en el tour, en Road to Destruction, que son los shows previos a estos dos. Típico enfrentamiento entre Chaos y Bullet Club, no hay mucho más que comentar, la victoria para el bando de Chaos, y una victoria más que aquí no están los combates importantes, luego en ese combate, en el siguiente show, comentaremos después de Okayama, sí, que había un combate un poquillo más importante, ¿no? Y también que da para lo que nos vamos a encontrar en King of Pro Wrestling.
Sí, un combate completamente para calentar las cosas entre los Bucks contra Julian, que se enfrentaban a Okayama, y para mantener a Ishii y a Yujiro haciendo algo y de cara a esa rivalidad que sigue entre ellos. Me hizo gracia lo que comentaba Chavo Sandro, el equipo Vendas, yo cuando lo vi me hizo bastante gracia esto. Y nada, simplemente bueno para entrar en calor.
El siguiente combate era similar, Alex Shil, Ibushi y Máximo contra Taka Michinoku, Taichi y El Desperado. Se arma el brawl en ringside cuando empieza el combate, los Hills atacan durante la entrada de los faces. Shelly tiene vendado aún el hombro izquierdo, sus oponentes aprovechan esta lesión. Los faces recuperan algo de control a partir de que Máximo besa ataca. Uso de sillas metálicas sobre Shelly, hay descalificación para los Hills, ataque al referee. Y bueno, el ataque continúa después de que termina el combate, suena la campana. Y parece que se prepara un reto a los Time Splitters por parte de este equipo de Suzuki Gang. Y comentando algo, Taichi me parece que desde que ha vuelto me parece que llama más la atención, ¿no? Ha crecido como personaje de alguna manera.
Sí, no, yo no creo solo que como personaje, sino también como persona. El tema de esa sanción que tuvo de, creo que fueron 2 meses, tras esa relación que tuvo fuera del matrimonio con una chica allí en Japón, creo que se lo tomó un poco más en serio. En la final del G1 Clima ya lo vimos, apareció un poquito con la cabeza baja, apareció el último de Suzuki Gang. Y aquí ya voy. Hizo un buen beso Super Junior, la verdad. Yo creo que ya sabía la sanción, ¿no? Ya sabía que lo iban a sancionar y yo creo que dio lo mejor de sí. Y ha vuelto con ese personaje, ¿no? Con el micro, el desesperado tocando la guitarra.
La guitarra acústica, por cierto, con música rock.
Sí, bueno, era un poquito también el tema de la entrada, pero son, hombre, resulta interesante. Taka está a medio camino entre su compañía, que es Kentai Dojo, y New Japan. En principio se dijo que este año no iba a estar, había rechazado un contrato, ¿no?, con New Japan para este año, pero finalmente parece que lo firmó y no, a lo largo de todo este año ha estado haciendo pequeñas apariciones y quizás donde más se centran es el reto ese, precisamente el de Esperado y Taichi, luchadores que al día siguiente, bueno, el día siguiente en el evento de Okayama, pues veíamos que tenía esa defensa de los títulos, ese enfrentamiento por los títulos IWGP Junior Heavyweight de Kushida y de Shelly.
Sí, bueno, al igual que el combate antes, yo lo vi más que nada para mantener las cosas un poco de cara al show de Okayama, para eso ha servido más que nada el show de Kobe. Y entre esas cosas, sí, el Desperado y Taichi me parecen bastante buenos, una buena adquisición para la división por pareja Junior. Y bueno, el final un poquitín, final así, pues bueno, no deja contento, pero me ha estado mal, me ha gustado Taichi Desperado como han trabajado. Y bueno, Máximo ha estado ahí de visita y ha hecho un tope suicida y nada más. Ha estado ahí para dar un poco de su show, pero no se ha notado, tampoco ha molestado, ha estado bien el combate.
Lo siguiente era un enfrentamiento de 4 contra 4, Hiroyoshi Tenzan, Satoshi Kojima, Yushin Thunder Liger y Tomoaki Honma contra Yuji Nagata, Manabu Nakanishi, Tiger Mask y Captain New Japan. Un duelo de baby faces. Empieza con un duelo entre Kojima y Nagata, combinaciones de Tenkoji. Duelo entre Liger y Tiger Mask también. Honma parece estar muy over con el público en este combate, apenas tiene ofensiva, por otro lado. Luego todos intervienen y se aplican movidas características, hay un brawl afuera. Y al final quedan Honma y Captain en el ring. Finalmente Honma aplica su Kokeshi desde la tercera cuerda, ante una gran reacción del público, para llevarse la victoria y derrotar a Captain New Japan.
El enfrentamiento este en gran parte, sobre todo, bueno, Kojima y Tenzan contra Nakanishi y Yuji Nagata, que en Okayama vimos la defensa por los cinturones de la NWA, los por pareja. Esto viene del 7 de septiembre, Blue Justice 5, que fue un evento para conmemorar los años activos de Yuji Nagata. En el main event se enfrentaron Kojima y Tenzan, Nagata y Nakanishi, y ahí fue donde lanzaron el reto por esos cinturones. Y a lo largo de todo el tour han estado teniendo su enfrentamiento, y finalmente aquí tuvieron este, y luego se culminó con esa defensa de los cinturones en Okayama. Yushin y Tiger, pues, y Homma y Captain hacían el relleno, y bueno, victoria para Homma. Yo no sé si será, la verdad es que ahora mismo tendría que mirar el resto del tour, pero a lo mejor la primera victoria que tiene desde antes del G1.
A mí se me hizo especialmente raro ver a Tiger Mask contra Tiger, porque tanto tiempo siendo compañero, no sé si ha pasado más veces este año, pero me resulta rarísimo haberlos visto uno contra uno. Bueno, se quitando, salvo, no sé si se enfrentaron en el Peo Super Junior. Ya no me acuerdo. Bueno, el caso, me resultó curioso el verlo. Nagata, bueno, está de forma. Nakanishi sigue sorprendiendo. Este año parece que ha decidido aplicarse. Y bueno, creo que nos alegramos todos porque haya ganado a Finn Homma con el Kokeshi. Creo que desde antes de G1 Climax no veníamos a Homma ganar nada. Y ha sido una victoria sobre Captain, pero bueno.
Pero una victoria,
al fin y al cabo.
Lo siguiente era un combate por parejas, Toru Yano y Kazushi Sakuraba contra Minoru Suzuki y Takashi Iizuka. Iizuka aparece desde lo más alto del coliseo, hace tremendo recorrido para llegar a ringside. La gente se le acerca a Iizuka para tocarlo o abrazarlo o algo, y se lleva su empujón respectivo. Duelo medio shoot entre Sakuraba y Suzuki. Ahí ya veo también bofetadas entre ambos. Duelo medio cómico entre Yano e Iizuka. Sakuraba y Suzuki por un lado, Yano y Iizuka por el otro, se van en brawl entre el público. Iizuka utiliza una silla metálica, ahorca a Yano con el cable del micrófono. Sakuraba hace el comeback, duelo de sumisiones con Suzuki. Ambos buscan la Kimura. Yano le pega a Iizuka con la protección del esquinero, un golpe mortal. Le jala la barba también, un ataque muy efectivo. Iizuka intenta usar los dedos de metal, pero Yano revierte en golpe de foul y gana con la cobertura para llevarse la victoria.
El final, la verdad que es como para pintar un cuadro del final, porque está Yano e Iizuka, bueno, Yano en el suelo, Iizuka con los dedos, y estaba Suzuki en el apron del ring, agarrando al árbitro, que ahora no sé quién era, lo estaba agarrando, tirándolo para abajo, y lo mantuvo por lo menos tirando como 10 segundos, mientras Sakuraba aprovechaba porque es que estaba en esa posición, y le cogía del tobillo y le hacía un heel hook apoyándose como buenamente podía. Y era para pintar un cuadro, porque era una escena que tú decías, pero bueno, esto es un caos completo. Y entonces ya fue cuando le golpea a Yano y vence. Pero es lo que tú has dicho, cada uno por un lado. Suzuki y Sakuraba van por un a otro ritmo completamente, y Yano pues estaba ahí, y Iizuka de vez en cuando aparecía, pero en un combate donde está claro, yo creo que es lo que está bastante claro, la idea que persigue a lo mejor New Japan, que es el Kazushi Sakuraba contra Minoru Suzuki, que está por ver de momento porque no está programado para el King of Pro Wrestling. Y Sakuraba, en teoría no, está hecho, no participaría tampoco en la Tag League, en la World Tag League de noviembre, porque ese, bueno, salvo que coja un vuelo pre, ese 22 de noviembre tiene un combate contra Renzo Gracie en Metamori 5, que es Brazilian Jiu-Jitsu, por lo cual está descartado para la World Tag League, en teoría. Para King of Pro Wrestling no está programado, y no creo que vayan a jugarse la carta del Kazushi Sakuraba contra Minoru Suzuki en Power Struggle. Entonces habría a lo mejor seguramente que esperar hasta Wrestle Kingdom, ya estamos hablando de enero, para ver si ese combate pues lo ponen ahí. Es una buena opción, ¿no? Ya lo hemos visto en los últimos enfrentamientos de Suzuki en Wrestle Kingdom, y de Sakuraba, ese combate de Sakuraba contra Nakamura, y también el de Suzuki contra Yuji Nagata, precisamente creo que fue el mismo año. que fueron dos grandes combates, pero rellenando la carry, pero bastante bueno. Entonces Sakuraba, con ese estilo que tiene, vamos a ver si lo ponen finalmente contra Suzuki, que personalmente quiero verlo.
Voy a dejar unos pequeños apuntes. Me gustó mucho Izuka entrando con Kazeninare. Creo que era el caos que le hacía falta a la entrada de Suzuki. La locura de Izuka dando vueltas por ahí. Luego la fase de llaveo entre Saku y Suzuki quedó muy bien. Y sí, seguramente lo veamos en Wrestle Kingdom, porque en Power Struggle lo veo muy difícil. No sé que vayan a hacer una super cartelera, que lo dudo. Dudo mucho que vayan a jugarse esa carta ahora, lo dejarán para Wrestle Kingdom. Y sobre lo de final, creo que hay que darle una medalla a Tiger Hattori, que era el árbitro. Que creo que era, cuando te has dicho que el que le tiraba la perilla a Izuka era Jan, yo creo que fue Tiger. Por lo que vi, recuerdo que fue Tiger el que le dio el tiro a la perilla a Izuka. Izuka se fue a por él. Y porque es que Tiger ha echado unos cuantos combates, pidió públicamente disculpas por Twitter, por haber estado interfiriendo en unos cuantos combates de Suzuki Gun. Y estuvo
ahora, metido antes de que siga a contarlo, porque es verdad que tuvo un combate en fue en uno de los eventos del Road to Destruction, que creo que fue a contar, llegó a, me parece, a la cuenta de 20 para descalificar a alguien del bando de Chaos, cortó la cuenta y volvió a empezar a contar. Y luego, claro, los del bando de Suzuki Gun se enfadaron ahí en el mismo ring criticando, y luego tuve verdad que tuvo que pedir disculpas y que se comentó eso, y quedó ahí como una anécdota bastante curiosa.
Sí, sí, es por eso. Tiger Hattori parece que se está metiendo de lleno en la rivalidad, y a ver qué pasa. me está gustando.
Lo siguiente era el combate por el título Junior Heavyweight de IWGP. Kushida defendía ante Ryusuke Taguchi. Algunas secuencias de llaveos y reversas entre ambos. Taguchi aplica temprano el dodon, conecta su ataque a la pierna, o sea, concentra su ataque en la pierna izquierda, figure four leg lock. Kushida se concentra en el brazo izquierdo, aplica algún ámbar o una cosa así. Giros en cobertura, varios seguidos, impresionantes. Kushida sobrevive a un ankle lock. Kushida aplica un guillotine headlock, que Taguchi revierte en brainbuster. Duelo de striking también, patean las extremidades lastimadas del oponente. Hacen un giro como de head scissors que termina en Kimura de Kushida. Reversa en ankle lock. Suelta, aplica el dodon tron. Ankle lock y somete a Kushida, convirtiéndose en el nuevo campeón IWGP. Luego Taguchi y Kushida se dan la mano, pero aparecen Taichi, Taka y Desperado para atacarlos. Shiri entra para defender, pero también cae ante la diferencia numérica. Y Desperado toma el título, y bueno, ahí está la imagen de los chicos de Suzuki Gun retando a los campeones.
Estas son las cosas que no entiendo y que últimamente no me están gustando demasiado del tema del buqueo de Gedo y Yado, que luego, por desgracia, voy a volver a comentar. Kushida, bueno, teniendo en cuenta el año que ha tenido, que parecía que no iba a ningún lado la división junior, incluso estaba empezando a aceptar bastantes buqueos internacionales, estamos hablando en Alemania, creo que en Canadá también estuvo aceptando algunos, y que parecía que no estaban bien las cosas con New Japan, y pasó a ganar el cinturón, los cinturones Junior Heavyweight, y luego ganó el Junior Heavyweight a Kota Ibushi. Parecía que ya había encontrado Kushida al sitio, y de repente la primera defensa, ventilado. O sea, no hemos tenido esa defensa que dijo, ese enfrentamiento con Alex Shelley, que fue la primera defensa que dijo que quería tener. No hemos tenido apenas nada, porque es que la primera defensa, es que prácticamente no hemos visto nada de Kushida como campeón Junior Heavyweight. Y a la primera de cambio, Taguchi, que ya es veterano, que ya tiene sus cinturones, de repente le quitan el título en la primera defensa, pues es algo que yo no entiendo. Y además la forma en la que se lo quita, con un ankle hold. Taguchi tiene un montonazo de golpes, tiene muchas variaciones del dodón, y sin embargo tiene que hacer tapear al campeón. No me gustó la forma, no me gusta que la hayan cambiado la primera defensa, y no sé, creo que Kushida podía haber dado mucho más en el reinado si lo hubiesen dejado, y ya en Wrestle Kingdom pues si querían haber dado el cinturón a otra persona, pero no sé, volvemos a lo mismo, volvemos a Taguchi, que ya lo conocemos como campeón y lo vamos a volver como campeón.
Sí, estoy de acuerdo contigo. Bueno, yo también veo que Taguchi ha venido en una época en la que está un poco, no se le veía bien en el ring, pero Kushida en el tour ha puesto a punto en el de Destruction, y bueno, este combate también ha sido mejor Kushida que Taguchi. Ha venido dando mejor rendimiento todo el año Kushida, y así se lo han pagado, perder a la primera y encima contra un movimiento que ni siquiera es un finisher estable de Taguchi, un simple anchor hold que ha estado intentando durante todo el combate y al final ha caído, no me lo esperaba para nada. Y resulta curioso, sobre todo al principio cuando aplicó el Dodon tan temprano, yo me dije qué diablos ha pasado aquí, van a darle un poco de emoción, sí, emoción tuvo, pero el final no sé, me dejó como qué ha pasado aquí, no se habrán equivocado, no estoy completamente horrible la decisión, Kushida no tenía que haber perdido, pero bueno, Taguchi ahora campeón, retador será seguramente desesperado y a ver qué es lo que espera, porque no veo ahora buen futuro a los juniors con Taguchi como referencia.
Hombre, el combate es bueno. Combate pasa sí. Su fase, no es el mejor combate Junior Heavyweight de la historia, pero sí es bastante bueno. Pero claro, estamos en eso. Taguchi ya ha sido campeón, Taguchi ya es un viejo conocido de la división Junior Heavyweight, y ahora que había que empezar a buscar otras alternativas porque no estaba débil ya, y habíamos encontrado a Ibushi, que también ha tenido sus cinturones ya, pero hombre, bastante mejor luchado que, por lo menos en mi opinión, que Taguchi.
Sí, pero ahora coge a Ibushi y dice, bueno, os dejo tirado, me voy a la división heavyweight y dejo la división sí. Junior. Y, hombre, eso también daña a la división, que de pronto diga el que supuestamente era campeón, es la referencia de 2014, diga, me voy, así por las buenas, pues resulta bastante curioso cómo nos están teniendo en cuenta.
No, sí. Por lo que estaba diciendo que Ibushi ya lleva desde el año pasado, cuando participó en el G1, ya dijo que estaba pensando como un heavyweight, o sea que su intención era la de heavyweight. El cinturón Junior Heavyweight pues se lo dieron básicamente porque era su división, no era su categoría, pero a Ibushi últimamente sí que es verdad que se le ha visto que quería más estar arriba en la división heavyweight, principalmente porque es grande, es un luchador bastante grande para la división Junior Heavyweight. Y que no lo ha hecho nada mal. Tuvo un gran G1 el año pasado, aquel combate contra Nakamura, que luego creo que fue Tokyo Sport, lo dio como combate del año.
Sí.
El combate que tuvo contra, precisamente creo que también fue el año pasado en el Ryogoku con DDT contra Okada, que fue un gran combate. Luego la repetición en este año en el aniversario de New Japan. Y se lo ha visto, está muy bien luchando contra en estos dos mismos eventos, lo hemos visto que también ha estado con Heavyweight y lo hemos visto muy bien. Entonces Kushida está en su sitio, ¿no? Ibushi está en su sitio, está en la división Heavyweight, puede moverse entre las dos. El problema de la división Junior Heavyweight es que tiene dos cinturones, tiene el individual y tiene el por pareja, y los luchadores son casi todos los mismos siempre. Entonces, si a la nueva generación, vamos por decirlo de alguna manera, porque Kushida ya creo que tiene 30 años aproximadamente, si al nuevo campeón, alguien que no cata ese cinturón, se lo quitas en la primera defensa y das a Taguchi, que tiene muchísima más experiencia, pues no, es que no sé, son esta cosa de... A Taguchi lo veo mucho más campeón que Kushida, ¿vale? Por experiencia. Pero no me da esa sensación de que alguien pueda derrotarle. Con Kushida sí, eso hace que luego a la hora de programar los combates pues a lo mejor sea un poquito más entretenido, porque tenemos la defensa de Junior Heavyweight programada para King of Pro Wrestling, que tú decías que podía ser el desesperado. Es efectivamente el desesperado. ¿Alguien cree que el desesperado vaya a quitar el cinturón a Taguchi? Ese es el problema que tenemos. Con Kushida pues a lo mejor, porque han tenido ese enfrentamiento luego en Okayama, que tuvieron por el Junior Heavyweight por pareja, y han estado machacándolos a lo largo de todo el tour. Pero es que Taguchi, que prácticamente no hay relación entre el Desperado y Taguchi. Entonces, claro, Taguchi no, le digo, el Desperado no va a quitar el cinturón. Como es, a lo mejor luego nos sorprenden, pero no se prevé que no, que el Desperado no va a poder con Taguchi. Entonces, pues, claro, con Kushida a lo mejor sería un poquito más entretenido, pero bueno, son decisiones que toman, estas decisiones que toman últimamente el equipo de New Japan, que no sé a dónde pretenden llegar, pero bueno. Aún así estoy contento con ellos por lo general, pero bueno, tienen sus cosillas que no acabo yo de ver.
Sí, sorprendente resultado, posiblemente sea porque no les gustaba la imagen de Kushida como doble campeón, pero bueno, sí, criticable, ¿no? Discutible de todas maneras. Pasamos al siguiente combate, Tetsuya Naito y Kota Ibushi contra AJ Styles y Tama Tonga. AJ e Ibushi empiezan, luego de un poco de tiempo entran en duelo de striking, Ibushi gana, los heels controlan a Ibushi. Naito hace el comeback sobre AJ, hay otro duelo de striking por ahí entre AJ y Naito. Secuencias con los cuatro involucrados, eliminándose el uno al otro con movidas características para quedar solo dos en el ring. Naito saca a AJ del ring, Ibushi sobrevive a un crossbody de Tama Tonga que parece el final, es un falso final sorprendentemente convincente. Al final hay una patada alta de Ibushi, más Phoenix Splash sobre Tama Tonga para llevarse la victoria y el equipo face queda por encima.
Lo primero que voy a decir, me gustó la pareja que formaron Naito e Ibushi. Si no tienen nada para Naito y para Ibushi, no tienen nada pensado para la World Tag League, igual es una opción poner a estos dos juntos. Me recordó mucho, sobre todo, a porque uno de rojo, el otro de azul, me recordó a Kai y a Sanada en Great Le One, o la época antigua, ¿no? Cuando Misawa, Kawada, Tawei y Kobashi los diferenciaban por colores. Pues me resultó curioso esos dos. Y forman, la verdad es que tienen, son luchadores bastante parecidos, tienen habilidades parecidas y si no tienen, la verdad, como te digo, si no tienen nada pensado para ellos en la World Tag League, pues igual sería una opción darle esa oportunidad a los dos como pareja. Tonga está creciendo poco a poco, están dándole las opciones de meterlo en combates con gente importante para que vaya cogiendo experiencia y vaya cogiendo minutos, a pesar de que tampoco hace mucho, pero bueno, siempre es bueno estar ahí, ¿no? Con los grandes. Y AJ, pues simplemente es AJ, es uno de los mejores luchadores del mundo, pues saca oro de prácticamente de la nada, aunque en esta ocasión tenía unos buenos rivales, y fue un combate entretenido, simplemente para desarrollar un poquito más, para que la gente vea al campeón y a Ibushi y a Naito, que son dos luchadores populares, y poco más, no tiene mucho más historia el combate.
Sí, básicamente coge a estos cuatro y bueno, ya que no tenéis nada que hacer, os vamos a meter en un combate. Tonga es en este momento, ya lo hablamos en anteriores ediciones, en este momento en donde tiene que crecer, donde tiene que aprender. Y bueno, le veo buen desempeño, al menos va desarrollando su personaje, su identidad. Va cada vez, yo lo veo cada vez más con mejor timing, lo veo, no sé, está mejorando poco a poco, pero está mejorando. Y Bushi y Naito me parece una pareja increíble, estuvieron ágiles, intercambios con AJ lo hicieron genial. Y sí, me gustaría ver un AJ contra Naito, y Bushi también dijo que le gustaría retar a AJ por el título. Y bueno, no llevará a nada, pero ¿quién no quiere ver un AJ contra Ibushi? No sé.
Posiblemente, a lo mejor si no se hubiese aquella lesión de Ibushi, a lo mejor lo hubiésemos visto en su lugar en aquel segundo contra el segundo del G1, y a lo mejor hubiésemos visto a Ibushi contra, no sé, claro, es que la lesión de Ibushi alteró muchísimos planes del G1, a lo mejor hubiésemos visto ese combate allí.
Título de parejas pesado de IWGP, Karl Anderson y Doc Gallows defendían ante Kazuchika Okada y Yoshihashi está bastante over con el público. Brawl afuera del ring en que los heels sacan ventaja, se arma el duelo entre Okada y Anderson, preparando el combate que vendría en la noche siguiente, bueno, dos noches después. Yoshihashi sobrevive un par de movidas en conjunto de Anderson y Gallows. El público se enciende con este valor de Yoshihashi. Okada y Yoshihashi también aplican algunas movidas en conjunto que quedan bastante bien. Swanton Bomb de Yoshihashi, pero aparece Yujiro para sacar al referee y evitar que esa cuenta llegue a 3. Al final un Gang Stand sobre Okada, Magic Killer sobre Yoshihashi y los Heels retienen el título de parejas de IWGP.
Ahora mismo no sé qué defensa, qué número de defensa hay. Creo que puede ser a lo mejor la quinta o la sexta. La verdad es que no lo sé. Creo que anda por ahí, me parece, de los cinturones. Lo que dijimos ya, lo dijimos las últimas veces, que han encontrado la estabilidad muy bien por esa parte. Carl Anderson y Doc Gallows están haciendo un gran trabajo. Y Okada y Yoshihashi ya lo habíamos visto en las últimas ediciones de la World Tag League, que habían formado pareja. Están bien, estaban bastante bien, forman una buena pareja. Hashi, pues también, lo hemos dicho en el caso antes de Tamatonga, está creciendo. En estos dos últimos dos eventos que del Tour de Destruction, pues tuvo esta oportunidad por el título Tag, y en la noche de Okayama tuvo la oportunidad por el título Never, de ahí que saliera Yujiro en este combate a evitar que ganase. Y Okada, bueno, simplemente es Okada, hizo su combate de... Una cosa que sí, me encanta de Okada, y que no hay muchos luchadores que quizá puedan hacerlo. Sabe cuándo tiene que ser main event, sabe cuándo, cómo tiene que pelear como un main eventer, sabe cuándo está en midcard, sabe cuándo puede hacer lucha, por lucha libre me refiero a estilo mexicano, cuando en Fantástica Mania, a principio de año lo vimos. Es eso, o sea, sabe adaptarse. Sabe lo que se le pide en el momento en el que se le pide y lo hace como debe hacerlo, sin robarle protagonismo a lo mejor al que esté por arriba de la car y cogiendo su sitio. Es una de las cosas que me encanta de Okada. Y Yoshihashi, pues, eso, está creciendo, está haciéndolo bastante bien, está mejorando poco a poco. ¿Quién nos iba a decir a nosotros hace 2 meses prácticamente que Yoshihashi va a estar disputando estos dos títulos? No ha tenido suerte con el primero, ya veremos con el segundo si finalmente lo conquistó o no, pero lo importante es que, como Tamatonga, está ahí, está disputando, está cogiendo sus minutos y está empezando a entrar en competición, que siempre es bueno.
Sobre Okada y Yoshihashi me gustaría hacer un poco de retrospectiva. En Wrestle Kingdom 6 me acuerdo que se enfrentaron Okada y Yoshihashi, ambos volvían de vuelta. Y en aquella ocasión dije, no, seguro que ganó Yoshihashi, ganó Okada, y Okada se convirtió en lo que conocemos hoy en día. Yo realmente veía más pelín más de proyección a Hashi, sin embargo me equivoqué completamente, va a ser uno de mis grandes fallos. Pero bueno, se ve que formaron pareja en la World Tag League de ese año y en la del año siguiente. Y bueno, es que he leído comentarios de que resultaba extraño que emparejaran a Hashi con Okada. Para nada extraño, ellos han estado haciendo pareja, tienen su historia y bueno, una oportunidad por el título, siempre pueden juntar los dos y hacer esto. Y fue una buena oportunidad para Hashi, la está aprovechando, se lo vio fresco, se lo vio bien. Y exacto lo que dice Nathan, Okada estuvo muy atrás, muy en unos momentos, solo despuntó en algunos momentos. Lo que pasa es que a mí me chirriaba al menos ese momento, porque había un momento al principio, a mitad y al final, en el que Okada básicamente limpiaba el ring, se pulía a Doc y luego se pulía a Carl Anderson. Y eso me dejaba un poco, bueno, ¿para qué necesitas a Hashi? Se te ha quitado todo en medio de un momento. Pero bueno, luego Carl y Doc se la ingeniaban y volvían a tomar el dominio. Carl, como siempre, genial, imitando a Okada, sobre todo de cara al combate de Nakayama. Y bueno, estuvo genial. La distracción de Yujiro me pareció oportuna, me pareció muy buena. Y bueno, al final era predecible. Gallows y Gang se han mantenido como la pareja de referencia. Y nada, perfecto reinado.
Luego Togi Makabe contra Hiroki Goto. Hay duelo de striking inmediato. La historia aquí es la lesión que sufrió Makabe en la mandíbula con esa patada que recibió de Goto hace algunos meses. Y pues en este duelo de striking, porque tienen furia entre ambos, hay un brawl en ringside del que Goto sale con ventaja. Makabe vende la quijada tras algunos golpes de Goto. Goto aplica llaves que lastiman precisamente esa zona. Makabe hace el comeback, otro brawl en ringside, esta vez con Makabe arriba. Duelo de lariats. Makabe hace volar a Goto en el último. Makabe sobrevive a un penalty kick. También a un Shikoroshi frontal, que también algunas veces lo utiliza Goto como finisher. Goto sobrevive a un gran German suplex con puente de Makabe. Al final hay un combo Spider Suplex más Kick Kong Knee Drop para la victoria de Makabe y pues esta venganza sobre Hiroki Goto.
Y bueno, no es tanto como en este, sino en el combate después de Nokayama. Goto a lo largo de del tour, creo que fue el evento, bueno, creo que en concreto el evento me parece el 19 de septiembre, creo que eso está la retransmisión por ahí, se puede ver el combate, el segmento. Hay un momento donde Diz coge el micro y agarra el micro y dice que va a instaurar como una especie de revolución en New Japan, y creo que era, bueno, en parte decía que era por el tema de Bullet Club consiguiendo todos los títulos de la compañía. Y eso se desarrolló un poquito más en el evento siguiente. El combate, tú lo has dicho, ¿no? Era aparte de todo, creo que me parece, si no me está fallando mucho la memoria, creo que Makabe y Goto estaban también emparejados en el G1 Clima. Básicamente podríamos decir que este tour era, si lo hubiésemos llamado G1 Clima Revenge o algo parecido, hubiese colado perfectamente. Y este combate era uno más, era uno de esos combates más de revancha de lo que habíamos visto ya anteriormente. En esta ocasión la victoria se la llevó Makabe. Y luego eso también nos llevaría a un combate que tuvieron el día siguiente. Creo, si no terminaron, sí. Tuvieron un combate en el día siguiente. Goto y Shibata contra Makabe y Honma. Para continuar un poco la historia del día anterior. Tampoco, no hay mucho más apuntes que hacer sobre el combate porque... simplemente un buen combate que te lo ponen para ahí, para que esté ahí, para que la gente disfrute, vea a Makabe y a Goto y evolucione un poquillo más el tema de esa historia por esa lesión en la mandíbula.
Estoy de acuerdo contigo, un combate está ahí para que la gente vea básicamente lo mejor de Goto y de Makabe, dándose duro. Sí, se enfrentaron en G1, tuvieron ya su historia. Y bueno, me resulta un poco gracioso el hecho de que Goto se enfocara en la mandíbula contra Makabe, porque me acuerdo en el Wrestle Kingdom cuando volvió que Shibata se enfocó en la mandíbula de Goto. Hay que recordar que hace un año era Goto el que tenía la mandíbula rota y además mucho más grave que Makabe. Makabe no fue tan grave, ¿no? Quiero decir,
Goto estuvo de baja, o sea, Goto se perdió el
Goto
G1.
Estuvo de baja, eso mismo.
Sí, Goto se la partió directamente.
La de Goto fue más brutal. Y me resultó curioso que, aun habiendo tenido esto, no lo hubiesen aprovechado, ¿no?, para el combate. Bueno, aún así estuvo bien. Hay un momento que me encantó, que era con un doble puñetazo la cara a Goto. Que, como lo llamo, King Kong Punch, lo llama el comentarista. Increíble, si quieres ver un combate duro, este es el de show. Bueno, quizá no el más duro, porque teniendo Shibata Tana también tuvo lo suyo, pero Goto Makabe sería la referencia.
El siguiente era exactamente ese, Hiroshi Tanahashi contra Katsuyori Shibata. Ya veo al inicio, hasta que Tanahashi pega una bofetada y empieza el striking. Shibata consigue sacar algo de ventaja con su striking. También hay figure four leg lock. Tanahashi golpea con el antebrazo en una esquina al estilo de Shibata, pero Shibata le da la vuelta y él termina aplicando su secuencia habitual. Hay suplexes, hay secuencias de fighting spirit. Tanahashi revierte un GTS con slime blade. Shibata pone las rodillas para el high fly flow. Tanahashi evita un penalty kick, aplica un dragon suplex. Tanahashi luego empieza a atacar la pierna derecha, aplica un Texas Cloverleaf, spinning back slap de Shibata, dropkick de Tanahashi en la esquina al estilo de Shibata, hace un high fly flow crossbody seguido de un high fly flow splash para la victoria y pues Tanahashi vence a Shibata. Luego de esto ambos se dan un apretón de manos, un pequeño abrazo, hay una ovación para esta muestra de respeto por parte del público y un combate muy esperado y que sin duda estuvo a la altura de las expectativas, ¿no?
Estuvo, bueno, ya se enfrentaron en el G1, este combate, creo que quizá a lo mejor si coges los dos combates por separado, igual del G1 parece mejor, o te parece mejor este tuvo cosas que no tuvo el otro, que continuó un poco la historia, como tú lo comentabas, ¿no? Esos codazos en la esquina de Tanahashi, luego también ese dropkick a la esquina, casi finalizando el combate. Tuvo algunos reversos que no habíamos visto en el combate anterior, que fue, creo que una de las cosas que mejor sabe hacer Tanahashi, siempre buscar una vuelta de tuerca más al combate anterior que ha tenido contra ese rival, para hacerlo todo incluso mejor el combate. No me gusta tampoco mucho el tema de valoraciones, es decir, si es 5 estrellas, no, si no es 5 estrellas, eso que suele decir. Dave Meltzer le ha dado 5 estrellas a este combate.
¿Ah, sí?
Sí, se lo ha dado, lo he visto.
Ah, mira tú.
Sí, hombre, pero claro, lo que yo digo, si este combate, que es muy bueno, no lo voy a dudar, tiene su historia y todo espectacular, muy, muy bien, pero igual este combate a lo mejor no es lo que... Hay otros que a lo mejor también, siguiendo esa valoración, también se merecerían las 5 estrellas, pero no se lo da, sin embargo. Sobre el final, lo más importante, tú decías del apretón de mano, tienen una conversación, Tanahashi y Shibata en el ring. Por lo visto, Tanahashi después en la rueda de prensa en backstage con los medios dijo que lo que le había dicho Shibata, le había dado las gracias por salvar a New Japan, por mantenerla ahí esos años que Shibata estuvo fuera, lo que supone, pues yo creo, ya un claro carpetazo a toda la historia entre Shibata y Tanahashi, que para que no lo sepa, pues bueno, no se caen demasiado bien, porque Shibata abandonó la compañía para iniciar carrera en el mundo de las MMA justo cuando estaba New Japan, y Tanahashi estuvo ahí dejándose toda la espalda, todo el cuerpo por la compañía, y la por suerte hoy en New Japan es lo que es, aparte por toda la historia, ¿no?, que tiene detrás, pero en los últimos años es lo que es gracias a Tanahashi. Se dijeron más cosas, lo que pasa que no, a mí me extraña que fuera lo único que le dijera, oye, gracias por la conversación. No es larga, ¿no?, pero sí que sus 30 segundos están ahí hablando y seguramente le diría algo más, pero eso no lo dijo Tanahashi en rueda de prensa. Poco más que decir, ya yo creo que han enterrado la hacha de guerra. Tanahashi ya la ha reconocido como lo que es, ¿no?, como un gran trabajador, y Shibata pues ya ha comprendido que tiene que respetar a Tanahashi, y ha reconocido todo el esfuerzo que ha hecho Hiroshi estos años. Y poco más, porque ya ahora ya supongo que empezarán caminos separados, uno buscará una cosa, otro otra. Se comenta, bueno, que a lo mejor Shibata en un futuro pues tiene alguna, a lo mejor un enfrentamiento por Intercontinental o algo, es algo que se valora desde la New Japan Cup, pero todavía no se había visto bien. Ha tenido su tira y afloja con Okada, con Nakamura, también tuvo algún careo, pero no había sido nada en serio. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Tanahashi ya, ahora después lo comentaremos en el otro evento, tiene ya sus cosas para estar, y Shibata también, pero en menor medida, ahora que es lo que ve en un futuro, que es lo que tiene.
Voy a intentar ser breve. Tanahashi, sobre Tanahashi, qué decir, lo que le pidas él te lo puede dar. Hay que ser elegido de combate, él puede ser elegido de combate. Tiene que ser un campeón creíble, él va a ser un campeón creíble. Tiene que dar un combate duro como Shibata, pues él baja al nivel que sea, o sube al nivel que sea, y él se pone a dar lo suyo, se pone a igualar el combate, y fue bastante duro, fue bastante agresivo, fue con todo. Los Dragon Screw contra la cuerda los hace siempre en momentos importantes, y bueno, sí, fue un combate, fue eso, la definición es un duro, difícil, golpe a tutiplén, patadas a la cara, pisotones, entre que Shibata pisa a Tanahashi. Y sí, hombre, para dentro del debate de 5-6, el debate de 5-6 es más subjetivo que otra cosa, como bien decía Nathan. Puedo entender por qué Dave Mercer le ha dado 5 estrellas. Para mí una de las cosas es poder recordar momentos del combate, lo veas y digas, me acuerdo de por ejemplo en este combate cuando Tanahashi le dio la corner dropkick a Shibata, de cuando Shibata le da con un guantazo en la cara, de cuando Tanahashi transforma el Goto Li en un Line Blade. Todos esos momentos, lo digo, seguramente os estaréis acordando. Yo creo que eso es lo que hace un combate bueno, que te puedes acordar de él cuando mires atrás y digas, sí, me acuerdo de esto por tal momento. Y a mí me gustó más que el de G1, personalmente. Me pareció que se estaba más hipeado, más alterado por la emoción de toda la historia. Era el primero que van a tener desde que saltó esa historia que protagonizó. Para mí tuvo mejor acción, mejores secuencias, y fue más sólido. Tuvieron acción y la acción se desarrolló por igual en todo el combate. El final sí que fue más de tensión, pero bueno, no comparto las 5 estrellas. Para mí un sólido 4 estrellas, 3 cuartos, no está en el nivel de 5 estrellas, pero sí, muy muy buen combate. Cierra la rivalidad hecha, que hay que recordar que directamente no la empezó New Japan, pero New Japan la adaptó a partir de los comentarios de Tana sobre los comentarios de Shibata y tal, y bueno, adaptaron la historia, pero sigo sintiendo que la han cerrado aquí para no continuarla más, porque no es una historia de ellos ahora mismo quieren enfocar a Tanahashi en lo que quieren enfocar. No quiero adelantarme al acontecimiento, que tienen claro hacia dónde ponerle mirando, hacia cuál es su camino, y así seguirá.
Pasamos al main event aquí en Kobe, el título intercontinental de IWGP en juego. Bad Luck Fale defendía ante Shinsuke Nakamura. Se vende la gran fuerza de Fale, como es habitual en sus combates. Fale lastima la espalda de Nakamura en ringside, contra la barricada, contra el poste también. Fale aplica un par de llaves que atacan la zona media, como un abdominal stretch. Nakamura hace el comeback, utiliza sus patadas para lastimar a Fale. Fale vuelve a dominar el combate. Nakamura escapa al Bad Luck Fall, cae en Boston Crab. Nakamura aplica su back suplex, pero Fale bloquea el Boma Ye con Spear. Luego bloquea otro con Side Slam. Fale se lanza desde la tercera cuerda en Splash. Nakamura esquiva ese ataque. Nakamura hace una gran reversa de Bad Luck Fall, acomodando a Fale y aplicando el Boma Ye. Boma Ye con salto para la victoria y Nakamura recupera el título que había perdido precisamente hace no mucho tiempo contra Fale. Y ahí está, Nakamura nuevamente campeón intercontinental.
Esto es lo que te comentaba antes de que no me gustaba. Si no me había gustado en el caso de Kushida, en el caso de Nakamura me ha gustado todavía menos. ¿Por qué? Pues bueno, para eso tendríamos que remontarnos precisamente a Wrestle Kingdom, donde pierde el título con Tanahashi. Luego en The New Beginning tiene ese enfrentamiento que, bueno, no lo captura. Gana la New Japan Cup, decide ir a por el título de nuevo de Tanahashi, gana el título. Y a las pocas defensas, creo que era la segunda defensa o tercera tal vez, exactamente, ahora mismo no, creo que había una defensa por ahí por medio de uno de los Gracie. Segunda. Pierde el cinturón con Fale. Y estamos otra vez en el mismo caso de Kushida. Primera defensa, vuelve a conseguir el cinturón Nakamura. Entonces yo me pregunto, ¿qué está pasando aquí? Este hombre no gana el G1, lo gana Okada. Este hombre ha conseguido dos veces esta vez el título de este año, el título de Intercontinental. No sé qué pretenden hacer con el cinturón Intercontinental, porque si cada vez que lo consigue un nuevo luchador, Nakamura consigue el cinturón, no vamos a ningún lado. Yo no sé qué me puede ser la tercera o... Es la tercera ostentación, ¿no? El tercer reinado, me parece. Cuarta. Que se ha iniciado.
Cuarta.
Cuarto. Cuarto reinado de un título que creo que tiene... ¿Cuánto? ¿4 años? ¿O 3? Sí. ¿No? No, 4 y 3, no puede tener más.
3.
De el 2011. Primer campeón fue MVP, ¿no?
Sí. Uh-huh. De 2011, que creo que fue... Sí, fue en 2011. La gira por Estados Unidos.
Sí. Parece que sí. Bueno, el primer campeón fue MVP, si mal no recuerdo. Creo que después lo ganó Nakamura.
No, fue Tanaka.
¿Tanaka fue el primero o el segundo?
El segundo fue Masato Tanaka.
Entonces el tercero ya sí que fue Nakamura, me parece. Es que la verdad que ahora mismo no tengo los datos por delante.
Ah, sí.
Bueno, da igual, el caso que en 2 años Nakamura ha ganado 4 títulos intercontinentales. No sé, me parece demasiado teniendo alternativas y lo que habíamos comentado en cuando lo perdió, ¿no? Que al darle el cinturón a Fales habría posibilidades de que otra gente que a lo mejor no está al nivel de Nakamura pues sí pudiera lucir un poquito mejor en combates por el título, y a Nakamura pues le dejábamos un poquito más de vía libre para otros enfrentamientos. No ha sido así, han decidido que nuevamente gane el cinturón Nakamura. No sé hasta dónde quieren llegar con el cinturón, pero bueno, lo importante es que Nakamura hizo un comentario, no dijo exactamente el nombre, pero por las palabras que dijo que se había enfrentado ya a él, que había salido duro con él, lleva a pensar que el próximo retador al cinturón intercontinental podría ser Shibata. No se sabe a ciencia cierta, en teoría hay un combate pactado para King of Pro Wrestling entre Goto y Shibata, y creo que era Nakamura, y me parece que el compañero de Nakamura creo que es Yoshihashi, ahora mismo no lo sé seguro, pues mira un segundo, sí, es Yoshihashi. Y se espera que Shibata en algún momento sea en Power Struggle o sea en Wrestle Kingdom, aunque yo personalmente creo que es más combate de Wrestle Kingdom, pero teniendo en cuenta que el cinturón intercontinental se ha defendido en eventos menores, lo normal sería que estuviese esa defensa en Power Struggle entre Nakamura y Shibata.
Mira, acabo de encontrarlo, sí, primero fue MVP, segundo Tanaka, tercero Goto, cuarto Nakamura, luego perdió contra Sombra, Nakamura, Tanahashi, Nakamura, Fale, Nakamura. Bueno, dejando esto de lado, yo lo que quería apuntar era que creo que se ha perdido la oportunidad de seguir dando de potencia a Fale. Me ha gustado que en el combate no haya aplicado el Padlock Fall, porque el Padlock Fall lo están protegiendo mucho como finisher, es decir, lo aplica y cae cuenta de 3 seguro. Y bueno, Fale se mostró como la bestia dominando con los anteriores enfrentamientos, y Nakamura fue más oportunista, fue buscando llevarlo al suelo, que no se moviera tanto. Y sí, creo que ha sido el mejor combate que han tenido estos dos desde que empezaron a tener combate estos dos este año. Creo que es el mejor que han tenido de la saga, y espero que no sigan quedando Nakamura contra Fabio. Yo creo que ya ha llegado al máximo, y en cuanto a timing ya se conoce muy bien, los finishers salen muy fluidos en el combate. Espero que no volver a verlo, o sea, al menos el año que viene o el siguiente. No quiero ver otro Nakamura contra Fale, ya me he quemado.
Sí, bueno, y era bastante difícil que, teniendo pactado este combate para el main event aquí en la primera noche de Destruction, que Fale ganara de nuevo a Nakamura, ¿no? Ya considerando que la primera vez que lo hizo fue una cosa que nos llamó a todos la atención, ¿no? Por ver a Fale derrotando así a Nakamura, incluso de una forma tan clara como con el Bad Luck Fall. Y lo que me queda claro es que dándole el título de nuevo a Nakamura, el título intercontinental, es para que, bueno, no ha ganado el G1, se lo quitamos antes para que el G1 tenga esta duda, ¿no? De que Nakamura puede ganar porque no es campeón intercontinental y todo lo demás. Termina el G1, se lo damos de nuevo y lo mantenemos otra vez alejado del título IWGP, y que siga reinando ahí en la división intercontinental.
Sí, porque no puede reinar eternamente. Es que es el problema.
Que lleva desde 2012, lleva con el título. Entre ida y venida desde 2012. Y ya desde 2012 el primer reinado fueron 300 y pico días.
Mira, la sombra perdió en la primera defensa. También, que fue, creo que fue a México, lo perdió en un combate de 2 o 3 caídas, que fue malísimo. Luego fue allí creo que la sombra tuvo una defensa, me parece, en México. Creo que lo defendió contra alguien. ahora estoy hablando de memoria, pero creo que me parece que lo defendió contra un luchador mexicano, que no, incluso puede que fuera Volador Junior, me extraña, pero puede que fuera. Luego volvió, lo perdió allí en Japón. Tanahashi creo que también tuvo una defensa, la defensa nada más que tuvo de New Beginning, ¿no? Después de ganar el título, y Fales que directamente no tenía defensa. Demasiado. No dudo que Nakamura merece esto y más, ¿vale? Pero a estas alturas de su carrera, que es joven, ¿no? Todavía, pero yo creo que 4 cinturones, como estábamos diciendo, en 2 años, es demasiado.
Sí.
Se pueden hacer otras cosas, hombre, hay cinturones por pareja, está el G1 también, está, claro, pero habiendo ganado también la New Japan Cup, son demasiadas cosas, la verdad, este año.
Yo pienso que van a seguir teniéndolo como campeón intercontinental hasta que haya camino libre para que tenga un feud importante por el título pesado de IWGP. Por el momento tenemos a Eiji y a Okada. Nakamura no encaja por el momento en esa contienda por el título. Así que pues, está condenado a continuar aquí en bucle siendo campeón intercontinental.
Sí, completamente de acuerdo.
Bueno, pasamos. Sí, dime lo último.
Es la única lectura que tenemos. Es que no hay más. Y mientras no salgan de. Tampoco, claro. Es que es el gran problema. Ahora mismo tienen a Nakamura y tienen a Okada. Son del mismo stable. Entonces, Okada tiene que estar por un título. Y Nakamura también.
Tengo el dato delante. Día combinado de Reina de Nakamura como Intercontinental. 562 son 4 veces más que el segundo, que es Goto,
y tiene que ir en camino de este, o sea, ha tenido que hacer prácticamente más reinado que algunos del heavyweight, pero 500, más de 562 días, pues teniendo en cuenta que creo que el récord lo tenía así Keiji, pues fíjate, ahora mismo está Yuji Nagata, tiene 570 y es el sexto con más días del heavyweight. Y lo va a pasar. Estamos hablando del Intercontinental, un título que se creó para estar por debajo del Heavyweight.
Sí, sí.
Hay tantas cosas que no entiendo en New Japan. Que son. Sí, son buenos combates, pero algunas decisiones que toman desde arriba no, quizás no son las más indicadas. Claro, luego decían. Tú estás en Keio. Hay mucha gente que tiene la sensación de que por estar en Keio y sé que he brillado los Booker. Todos los títulos van para ellos, y hombre, con Vales Clase ha demostrado que no, pero claro, cuando te ve que Nakamura consigue, repetimos, el cuarto título en 2 años del Intercontinental, te planteas cosas. Igual harían bien en juntar a Nakamura y Okada por los cinturones por pareja, y así mantenían a los dos precisamente ocupados. Ya no, sí, no ocupados a los dos, y estaría bien, porque son dos grandes luchadores y son los líderes del grupo. Estaría bien. Vamos a ver. Pasado. Si igual se iluminan y para la World Tag League a lo mejor lo ponen. Había un rumor por ahí, alguien había dicho que Okada iba a estar para Final Battle 2014 de Ring of Honor. Es algo que pongo en duda, principalmente porque la final del último evento de la World Tag League es el mismo día que el Final Battle. Y dudo yo que New Japan vaya a liberar a uno de sus luchadores más relevantes y de los que más importantes de la compañía para un evento de Ring of Honor. Pero bueno, son cosas que se dicen. No sé, la verdad es que no sé la fuente, no sé exactamente, lo he leído, pero no sé si se habrá sido Dave Meltzer o no sé, pero es algo que me extraña. Por el tema de errar en fecha, supongo que habrá sido Dave Meltzer, porque Dave Meltzer, bueno. todavía estoy esperando a que, falta de cerca de 12 días o más o menos 13, 14 de que se celebre Bound for Glory y tenía que cambiar el pabellón, como dijo él que iban a hacer. Lo estoy esperando.
Bueno, pasamos ahora a la segunda noche de Destruction en Okayama. El opener aquí era Yushin Thunder Liger, Tiger Mask, Máximo contra Ryusuke Taguchi, Bushi y Capitán New Japan. Taguchi entra con una máscara de faraón egipcio, un superduelo inicial entre Máximo y Captain. Es curioso ver a Taguchi aquí, ¿no? Que ahora es campeón, pero sigue en el típico combate suyo de toda la vida en el opener. Hay un par de buenas secuencias por ahí. Bushi cubre a Máximo luego del MX desde la esquina. y un opener, igual, repitiendo la fórmula.
Sí, no, claro, hombre, los primeros combates de los dos eventos eran prácticamente idénticos. Los que tuvieron combates importantes en el evento anterior, hoy estaban un poquito más abajo, y los que tuvieron más abajo en el anterior, hoy estaban un poquito más arriba, y lo vamos a ver, porque por ejemplo, como lo hemos dicho antes, Tenzan y Kojima tenían esas defensas contra Nagata y Nakanishi pues, del cinturón NWA, Yujiro y Yoshihashi tenían ese enfrentamiento por el Never, a Goto y a Shibata, que el día anterior lo habíamos visto más arriba, lo podemos destacar un poquito más abajo, y básicamente eso, los que el otro día estaban un poquito más abajo lo han puesto un poco más arriba, y nada, no dejan de ser combates simplemente porque el talento está ahí, el roster está ahí, y hay que usarlo y darle su oportunidad. De hecho, la prueba está en la duración del combate, que no supera, no es mucho más allá de 5 minutos, 5 minutos y 5 segundos. Simplemente cada 2 o 3 movimientos de cada uno, ¿no? y todos felices.
Opener estándar, podemos ver un poco de Carter, un poco de Taguchi, sí, un poco de comedia entre Máximo con Bushi, haciéndole un nirfo tras dar un beso y tal, pero nada más. Bushi acaba con el MX, me gusta ese movimiento, pero no, sí, lo que ha dicho Nathan, hay que darle juego a roster, y ahora mismo estos luchadores no tienen ninguna relevancia, y hay que ponerlo en el opening.
Lo siguiente era Forever Hooligans contra los Young Bucks. Alex Kozlov, como en el evento pasado, tenía el hombro vendado. Secuencias habituales de los combates entre ambos equipos, que han tenido varios. El público no reacciona mucho aquí. Matt le dedica un socket al referee. Controlan a Kozlov, ataque a la lesión. Rocky hace el comeback, vuelos hacia afuera de todos. Spike pile driver sobre Rocky. Kozlov rompe la cuenta. Al final, more bang for your buck sobre Rocky para la victoria de los Young Bucks.
Estos creo que tuvieron un combate ya hace unos cuantos meses. No recuerdo exactamente la fecha, me parece que ya fue delante de Dominion incluso. Y ahí fue el primer combate que vi a los Bucks bastante bien. Que ya habían entrado en ritmo. Los Bucks estos dos eventos han estado bastante bien. Yo creo que ya se han dejado de las tonterías del personaje, de exagerar todos los movimientos. Y han entrado en una buena dinámica, ya conocen su sitio. Están peleando bastante bien. A Kozlov lo he visto un pelín. Normalmente ya me parece un Junior Heavyweight bastante grande. Pero esta vez, en este tour, lo he visto un pelín más gordo de lo habitual. No sé si es sensación mía, no sé si es que es así. Pero subió precisamente, creo que fue Nakamura, una foto a Instagram de Kozlov medio acostado de lateral. Digo yo, es un pelín más gordo de lo normal. Sigue con las mismas habilidades, sigue haciendo ese dive hacia fuera del ring, apoyándose en la segunda cuerda, que eso lo hace genial. Pero creo que está un poquito pasado de forma. De todas formas, el combate, pues, más de lo mismo del anterior, ¿no? Un poquito para rellenar. Y este combate, pues, realmente no sirve de mucho, porque lo comenta, no sé si lo, bueno, vamos a esperar un poquillo más a comentarlo, pero no sirve de mucho, porque después vamos a ver que hay una defensa por ahí de los cinturones IWGP Junior Heavyweight, que realmente depende, estos dos equipos van a estar en esa defensa.
Eso mismo quería comentar yo. Y bueno, el combate en sí fue el combate estándar que han tenido Hooligan contra Pac, lo hemos podido ver hasta en Ring of Honor. Un combate ha tenido lo suyo, ha estado entretenido, pero bueno, sigo esperando a que los Bucks hagan algunos de esos movimientos que están haciendo por Estados Unidos, como el Mesa Driver, como yo lo llamo, que es como el touchdown que hacen con Matt cogiendo al rival y Nick saltando desde la cuerda, pero haciendo el en un 450. No lo hemos podido ver, pero ha sido un buen combate, ha utilizado todo su arsenal. Y sí, no entiendo el sentido de este combate, pero bueno, está ahí para rellenar cartelera.
Lo siguiente era Kazuchi Sakuraba, Toru Yano y Gedo contra Minoru Suzuki, Takashi Iizuka y Taka Michinoku. Otra vez el duelo entre Suzuki y Sakuraba al inicio, hay grappling, brawl afuera, los heels dominan a Gedo, Yano quita la protección de un esquinero, repiten el spot de comedia con la barba de Iizuka, Suzuki aplica su llave al brazo en el borde del ring, Sakuraba le aplica una igual a él, Iizuka vuelve a intentar usar los dedos de metal, se lleva otro golpe de foul, otro para Taka, y victoria de Toru Yano. Siguen luchando Suzuki y Sakuraba luego de la campana. Suzuki lastima la pierna izquierda de Sakuraba, que no sé si continuarán con esa storyline o no, pero ese fue el foco del ataque y bueno, un combate para preparar otros combates que vendrán después.
Sí, no, es lo mismo, lo estamos diciendo durante todo el programa, pero es que así, estos combates pues, prácticamente son un calco uno del otro. Y sirven para construir enfrentamientos futuros. En el caso de Sakuraba y Yano, pues van a tener otro enfrentamiento más entre ellos dos, Sakuraba y Yano, contra Iizuka y Minoru Suzuki en King of Pro Wrestling el 13 de octubre en el Ryogoku. Y poco más, simplemente para seguir construyendo. Parece que no se deciden, como hemos dicho antes, no se deciden por ese Sakuraba Suzuki. Tarde o temprano yo supongo que tendrán que decidirse. Y vamos a ver cuándo nos dan ese combate, que yo creo que, no sé, sería volver como un poco a 20 años atrás, a la época de Pancrase, a la época de la WWF, allí en Japón. Y vamos a ver si nos dan ese combate, pero no creo ya que sea este año, supongo que ya lo veremos para el equipo.
No tengo mucho que comentar, aparte de lo que ha dicho Nathan. Para mí ese combate quizá fue un poco peor que el de Kobe. Meter más gente creo que le hizo más daño al combate, sobre todo pero, bueno, Taka estaba ahí, vale, pero Gedo lo metieron por falta de alguien, venga, alguien de caos, Gedo. Y bueno, combate básico y con esta mira en Sakuraba Minoru Suzuki, a ver si se da.
Togi Makabe y Tomoaki Honma contra Katsuyori Shibata y Hiroki Goto. Shibata y Honma empiezan, se destruyen mutuamente. Duelo entre Makabe y Goto también. Hay secuencias similares al combate del show anterior. Shibata esquiva el Kokeshi desde la tercera cuerda. Honma está over, aquí también. Shibata sobrevive a un pal driver de Honma. Shibata va a aplicar el GTS. Al final, la cabeza de Honma cae lejos de la rodilla por algún error, de alguna cosa pasó ahí. Penalty kick de Shibata que no esconde su molestia por la falla del spot del GTS y victoria para Shibata sobre Honma. Apretón de manos entre Makabe y Goto, que parece que finalmente también se amistan. Shibata saca a Honma del ring y así termina este combate.
Eso es lo que te comentaba antes, ¿no? De Makabe, bueno, de Goto diciendo el tema de la revolución esta, de quitarle los cinturones, arrebatarle todos los cinturones, demostrar que los luchadores japoneses todavía podían tener el control de la compañía frente a Bullet Club. Y Togi Makabe con este apretón de mano que tú comentabas, y luego creo que también estuvo en la mesa de comentaristas, se unió y dijo algo parecido, ¿no? Dijo que estaba pensando en la idea y que quizá era así, había llegado la hora, ¿no?, de unirse en contra de Bullet Club. De momento parece que esa idea está ahí, tiene Makabe, bueno, Goto, lo hemos dicho antes, tenía un enfrentamiento junto con Shibata contra Yoshihashi Shinsuke Nakamura. En el caso de Makabe, para King of Pro Wrestling, lo que hay programado está en el opener, Kota Ibushi contra Kota Ibushi, Honma, Nagata y Makabe contra precisamente Bullet Club, Tamatonga, Fale, Gallows y Karl Anderson. Y supongo que esa idea de Goto pues seguirá desarrollándose en ese evento en King of Pro Wrestling.
Sí, el combate en sí fue bastante bueno, pero podrían hacerlo mejor, pero aún así fue bastante bueno. Sí, como dice Alessandro, se notó muchísimo el enfado de Shibata por haber fallado por el spot de Goto's Lee, que fue un poco botch, pero lo terminó pagando con una penalty kick que me dolió hasta a mí. Madre mía. Y sí, podría ser interesante ver un archivo más en New Japan. Y al cabo ahora mismo hay tres, los cuales todos son heels, y básicamente el tercero que queda, que es Chaos, pues, en principio nació como heel, pero ahora está convertida en Face Twinner, podríamos llamarlo, quizá, a pesar de que sus principales figuras son Face. No sabría si cuánto podría durar, porque si es contra Bullet Club, espero que Bullet Club tenga los días contados. Y bueno, sí, podría verse algo curioso. También destacar el detalle este de Shibata secando a Honma al final del combate. Creo que es la manera de Shibata de mostrar su cariño a la gente, como hizo con Gota en el Wrestle Kingdom. La secó igual en Wrestle Kingdom, ¿no? Fue un combate que tuvieron. ¿Cuándo fue? Bueno, tuvieron este año, lo sacó igual, así a racha. Es la manera de Shibata ser cariñoso.
Todo lo que tú comentabas de todo esto, si no contamos a Seikigan como stay, porque se supone que no lo contamos. Está ahí, no. Seikigan, que eso está ahí, que tú sabes que realmente para lo que son, tú no lo cuentas, yo tampoco lo cuento, porque para mí eso es todos los luchadores que no pertenecen a ningún grupo, los metemos ahí. Y pero realmente no forman, de hecho Maccabi, Honma, ellos sí forman su propio grupo. Bueno, Goto y Shibata tienen su nombre, pero no forman un stable, por así decirlo. Y parece que finalmente, bueno, no sé, Shibata en el papel de salvador de New Japan, de Bullet Club, eso puede ser único, porque sabe que te va a salvar patadas. Y la idea está bien, que se unan un poco esos luchadores que están un poco desperdigados por la parte media del roster de New Japan y tenga esa oportunidad también de enfrentarse a Bullet Club. Yo en un principio creía, después de lo que vimos en el G1 con ese enfrentamiento entre Minoru y AJ, creía que iba a haber una defensa del título frente a Minoru, ya fuera yo apostaba por el Tanahashi contra AJ Styles en King of Pro Wrestling porque vende más, porque podría decirse que es el segundo evento más importante de New Japan en el año, o por lo menos donde pone toda la carne en el asador. Y parece que no, yo esperaba algo de Suzuki Gun contra Bullet Club, parece que no, que han desechado la idea, ahora están optando por el tema de Seiki Gun, por decirlo de alguna manera, contra Bullet Club, y pues es interesante por lo menos tener una alternativa más en lo que los grupos de New Japan, tener esa alternativa también de luchadores que no forman parte de ninguno, pero que están ahí para hacerle frente a Bullet Club.
Sí, a ver si forman su stable, venden camisetas y bueno, veremos qué sucede. Lo siguiente del combate por el título de parejas, Junior Heavyweight de IWGP, los Time Splitters defendían ante Taichi y el Desperado. Taichi y Desperado se esconden entre las sombras de la rampa cuando entran los campeones y los atacan al entrar. Los Hills dominan por un tiempo a Kushida, pierna izquierda lastimada por el combate anterior. Shelley hace un pequeño comeback, pero también lo controlan a él por su lesión en el hombro. Taichi aplica una llave al brazo, pero no consigue someter. Kushida hace el comeback, combinaciones de los Time Splitters. Gran tope con giro de Kushida desde la tercera cuerda hacia afuera. Secuencias con los cuatro involucrados, Kushida somete a Taichi con la Kimura, pero Taka distrae al referee y el referee no ve tapear a Taichi. Y al final el combo Slice Bread más Powerbomb de los Time Splitters sobre Taichi para llevarse la victoria y retener el título. Luego de esto, como habíamos comentado antes o lo mencionaba por ahí Nathan, los Young Bucks y Forever Hooligans salen a encarar a los campeones y pues ya sabemos que está anunciado para King of Pro Wrestling este combate a tres esquinas, con los campeones defendiendo ante esas dos parejas que, bueno, parece que el combate anterior no fue para retador ni nada, sino que los dos van a estar compitiendo por ese título.
Claro, esto es lo que te comentaba de, bueno, ese pequeño fallo de que el combate no servía absolutamente para nada, ya que al fin y al cabo los dos eran retadores, ¿no? Creo que ya a mediados de año me parece que hemos visto este combate, este próximo combate de King of Pro Wrestling entre las tres parejas.
Sí, en Ring of Honor, en Global Wars.
Sí, pero no, creo que no solamente allí, me parece que también en New Japan me suena que lo por lo menos lo hemos visto una vez.
El Wrestle Kingdom lo vimos, pero con estaba también Suzuki, con estaba sí, Taka y Taichi.
El combate, bueno, no la mejor defensa que han tenido hasta ahora. También es que lo han puesto complicado, ¿no? Red Dragon hizo un grandísimo combate el día de la final del G1. el día que ganaron Kushida y Shilly los cinturones, fue un combate que yo lo dije, fue el mejor combate por pareja Junior Heavyweight que yo he visto, que igual no es de la historia, pero por lo menos sí el que yo recuerde que yo había visto. Y una defensa con Taichi Desperado, pues sabes que siempre es diferente, ¿no? Sabes que siempre va a estar lleno de pequeños trucos intentando ganarse los cinturones. El Desperado quizá un luchador más serio y bueno, más serio dentro de lo que cabe, ¿no? Porque con la guitarra que todavía no le he visto tocar. El tema del Desperado es que saliendo de este evento y contando que es una derrota, realmente han sumado dos derrotas en estos últimos dos eventos, va a tener una defensa con, bueno, va a disputar el cinturón a Taguchi en King of Pro Wrestling, como ya hemos comentado antes. No es una defensa que tenga mucho sentido porque, bueno, sí, atacó el día anterior en el evento anterior en Kobe a Taguchi, pero ya está, no hay más construcción. Y hay que recordar que King of Pro Wrestling no tiene un Road 2 sobre el que apoyarse, simplemente ese evento y ya está. Y poco más, eso es lo que de momento lo que hay de sobre Desperado. Taichi supongo que volverá, bueno, Taichi, lo estoy mirando por aquí a ver si tiene algún combate. No, parece que Taichi ese día se lo toma libre. Taichi ese día no está programado, supongo que estará en la esquina de Suzuki o de algún luchador de Suzuki-gan. Y Shida, digo, uy, que estoy pensando. Alex Shida y Kushida tienen esa defensa programada como tú ya has dicho antes.
Voy a intentar ser conciso. Muy buen combate. Taguchi Desperado me parece una buena pareja, parece que tiene futuro si quieren seguir para adelante. Desperado me parece muy buen talento. Hay un momento que me encanta el combate, que es cuando se equivoca Desperado y le salta encima, ataca con ese suicida que hace hacia afuera, tan peligroso, así espectacular. Y ha resultado dos cosas, lo que ha dicho Nathan de para qué ha servido, bueno, lo que habéis dicho, que para qué ha servido el combate anterior de entre los Bucks y los Hurrians, si al final iban a estar ahí. Y lo siguiente, que básicamente va a estar, que yo recuerde, la mitad de las parejas que han defendido el título a lo largo del año. Quiero decir, parejas que yo recuerde que hayan tenido combates por el título son los Time Splitters, John Bucks, Forever Hooligans, Red Dragon, Taichi Desperado y Desperado e Ibushi, que creo que fue a principios de año. Aparte sí. De estos equipos no ha habido, vamos, no recuerdo alguna otra defensa más. Y sí que quizás se está notando la monotonía en la división Junior Tag, que luego llegará la Super Junior Tag League y bueno, quizás haya un poco más de actividad, pero así es curioso. Se tienes a Liger y Tiger más, ponlos aquí en combate, tampoco te va a dañar mucho. Ponle en algún compañero a Bushi, que está por ahí perdido. Bueno, que Bushi, ahora comentaremos sobre el tema de Bushi, pero aún así tienes talento y algo podría hacer, haber juntado a Taguchi con alguien, que me parecería mejor que hubiese ganado el título Junior. Básicamente, algo podían haber hecho ahí, pero bueno, van a seguir en la estera y a ver si cambia.
Bueno, vamos, que nos gana la hora. Hay una promo de Bruce Sharp luciendo sus chaquetas multicolores para promocionar la presentación de Chase Owens, el NWA World Junior Heavyweight Champion, en King of Pro Wrestling. Luego Bushi sale corriendo de backstage para aceptar el reto con un par de palabras en el ring y tenemos ese combate para el próximo show. Chase Owens contra Bushi.
Yo te lo comentaba el otro día. No, estaba diciendo que se lo comentaba el otro día por Twitter a Alessandro, que Chase Owens, bueno, es un Junior Heavyweight, que lo que yo me pregunto es por qué lo han tenido tanto tiempo escondido si tienen una división así. De Owens la verdad es que no he visto mucho, simplemente he visto un combate, parece un luchador bastante técnico, ha sido Greller de verdad, o sea, por Greller de verdad me refiero de
amateur.
Kurange. Sí, amateur. Tuvo un, creo un, bueno, no sé, creo que no es un trayado, pero tuvo un combate en un house show de en TNA que se puede ver, está también por YouTube, anda ese combate. Si pone Chase Owen TNA, pues seguramente le saldrá el combate. Y poco más, la verdad es que es un luchador que ahora mismo para New Japan es desconocido, no es Ross Conway, pero siempre está bien, ¿no? Ya movernos de esa división heavyweight con los con Brisco, Big Daddy Yang Yang y su mítico selling de Machine Gun Chop de Kojima. También un poco de Junior Heavyweight, que siempre está bien, sobre todo en esta división, como estaba comentando King, que es, prácticamente son todos los mismos que están constantemente ahí defendiendo los títulos, ya sean por pareja o individuales.
Estoy de acuerdo. El cambio que necesitaba, he visto, vamos, vi en su día cuando estuve rebuscando cosas de NWA para ver qué talento podría traerse New Japan. Y bueno, sí, Chase Owens me parece alguien bastante correcto, y sobre todo por un título que ha tenido historia en New Japan. Recordemos que este título lo ha tenido gente como Chris Sake, Último Dragón, Liger, Samurai, Shinjiro Tani, y el último que lo tuvo en New Japan ha sido Tiger Mask, cuarto, que sigue actualmente en el roster. Es bastante un título que ya tiene su historia, y bueno, me alegra volverlo a ver, que se defienda aquí. Chase Owens dará algo de, parece que será como Rock Conway, un poquitín al menos en la división junior, y sí, yo creo buena defensa.
Shinsuke Nakamura y Tomohiro Ishii contra Bad Luck Fale y Tama Tonga. Fale y Ishii empiezan. Se vende que Fale es mucho más fuerte que Ishii en el striking. Hay un spot en el que Fale y Tama Tonga aplican un suplex a Ishii y Nakamura en el mismo move. O sea, hacen los dos, se le aplican a los dos al mismo tiempo. Los Kills controlan a Ishii. Ishii consigue aplicarle un suplex a Fale. El público se enciende con este movimiento. Nakamura hace el comeback. Fale bloquea el Boma Ye con Side Slam, como lo había hecho en la noche pasada. Combinaciones de Nakamura e Ishii sobre Tama Tonga. Boma Ye, pero Fale rompe la cuenta. Back suplex y otro Boma Ye sobre Tama Tonga para la victoria de los Babyfaces.
Nada que comentar, la verdad. Ya después de lo que habíamos visto la noche anterior, el tema de Nakamura y Fallen, pues fueron un episodio más allá. Un episodio que se prevé que no continúe en el futuro. Por lo menos en King of Pro Wrestling, como ya hemos dicho, no se van a enfrentar. Va a ser un Shinsuke Nakamura y Yoshihashi contra Shibata y Goto. Tonga pues tuvo otra nueva oportunidad. Ishii pues hacía falta una pareja para Nakamura y estuvo ahí en el sitio. Combate normal, lo que se podía esperar, ¿no? De un combate está situado en la misca. Y poco más, la verdad.
Sí, no hay mucho más que decir. Fue un combate bastante en la línea de lo que piensa esta gente. Y me gusta mucho, bastante Fale Tonga, creo que puede funcionar como equipo. Fale siendo el de Chuprucho y Tonga el que desgasta, el tipo ágil. Y sí, me pareció espectacular el momento de cuando Ishii levanta a Fale en el suple. El público le encantó, a mí me encantó. Creo que lo habíamos visto en ocasiones anteriores, pero me da igual, me seguirá pareciendo espectacular por una vez que lo hago. Sí, entretenido para seguir con el evento.
Título de parejas de NWA en juego: Hiroyoshi Tenzan y Satoshi Kojima contra Yuji Nagata y Manabu Nakanishi. Duelo primero entre Kojima y Nagata, luego entre Tenzan y Nakanishi. Combinaciones de Tenkoji. Nagata y Nakanishi dominan a Kojima, ataque a la pierna izquierda. Tenzan hace el comeback. Dropkick de Nakanishi de la tercera cuerda, que siempre es el spot que a mí me encanta ver. Nagata Lock sobre Kojima. Torture Rack sobre Tenzan al mismo tiempo. Tenzan consigue romper todas estas llaves. Combinaciones entre Nagata y Nakanishi sobre Kojima. Los cuatro en el ring en momentos finales. Aplican el 3D sobre Nakanishi. Nagata bloquea otro que querían aplicarle a él. Kojima sobrevive al Backdrop Driver de Nagata. Al final, Kojima detiene el ataque de Nagata con un Lariat y se lleva la victoria en un combate que estuvo bien.
Sí, no, estuvo, sobre todo porque hace tiempo que no veíamos una defensa del título de la NWA. Y son cuatro luchadores que son bastante veteranos, se conocen bien. Kojima y Nagata quizás son la parte que más duro pegan de ambos equipos. Y quizás podemos, seguramente, esta sea la última defensa que veamos ya del cinturón de la NWA, no New Japan, sino de Tenzan y Kojima. Tienen un pasado, un combate para King of Pro Wrestling, que lo enfrentará contra Killer Squad, David Boy, Miss Junior y Las Archer. Yo supongo que esos cinturones ya finalmente, después de tantos enfrentamientos, yo no sé ni cuántos enfrentamientos ahora mismo han tenido ya Kojima y Tenzan contra Kess, pues supongo que ya perderán los cinturones, esos cinturones regresarán a dos luchadores, que bueno, uno es canadiense y el otro americano, con lo cual es mucho más fácil, son fáciles de tener allí en suelo estadounidense. Y la verdad es que lo han tenido durante bastante tiempo. Yo me esperaba que perdiesen antes, pero se ve que, bueno, o Bruzar o quien haya sido, han apostado bastante por Kojima y por Tenzan, y ahora ya supongo que le tocará perder ese cinturón, pero han tenido su reinado con su defensa en ambos países, tanto en Japón como en Estados Unidos, y poco más. Han tenido su reinado y ahora ya, por lo que veo aquí, son ya 173 días, varias defensas, la ganaron Invasión Attack. Así que ya le va tocando a Tenzan y Kojima.
Sí, lo veo así, vamos, ya se les ha pasado el momento, ya han tenido el título bastante tiempo y ya supongo que la WWE ya estará pidiendo el título. Bueno, el siguiente pareja es Killer y Tecla, que los conocemos más o menos, vendrá a traernos más talento. El trabajo de todos estos hombres, que son ya veteranos, fue bastante bueno, sobre todo enfocado en dos veteranos que aún así lo hacen muy bien, pues da igual el tiempo que pase por ellos, como son Nagata y Kojima. Y luego dos que creía que ya se le había pasado el tiempo, como eran Tenzan y Nakanishi, que este año han vuelto a estar en buena forma y muy entretenido en la palabra. Me gustó mucho ver a Tenkoji bien, correcto, una gata brutal cortando el Tenkoji cuando se van a aplicar, y con Kojima sobresaliente la parte final. Me gustó muchísimo una defensa más y ya a Kino Pro Wrestling a defender contra Killer Elite Squad.
Título Never Open Weight. Yujiro Takahashi defiende ante Yoshihashi. Yujiro entra bien acompañado. Hay una chica, ¿no?, que sale bailando con él. O sea, no sé si vaya a ser habitual a su lado, pero sí que estuvo trabajando durísimo para ganarse ese puesto. Yoshihashi ataca inmediatamente y saca ventaja al inicio. Hay un brawl en ringside. Yujiro termina aplicando un suplex en la rampa. Pasa a dominar el combate. Yoshihashi está over con el público. Yujiro aplica un belly to belly suplex desde la tercera cuerda. Un brainbuster, un angle slam. Hay un comeback de Yoshihashi. Hay un típico primer plano del título cuando hay estos combates por el campeonato. En este caso está la chica detrás con la cara de preocupación porque Yujiro está perdiendo. Y bueno, esa chica tiene que seguir en ringside, yo lo digo ahora mismo. Yujiro evita el Swanton Bomb. Golpe de foul con el referee distraído. Yoshihashi sobrevive al Tokyo Pimps. Buckle Bomb, Miami Shine para la victoria de Yujiro, que retiene el título. Luego hay un cara a cara entre Yujiro y Tomohiro Ishii, que sale pues ahí a encararlo. Y Yujiro se va celebrando con la chica después de esta victoria por el título, ¿no? Por haber retenido el campeonato.
Bueno, el típico combate de... Bueno, pensábamos que igual, quizás al haber perdido la oportunidad por el título por pareja, pues igual alguien pensaba que podía ganar este cinturón Never. No fue así, Yoshihashi cayó, no sin plantar cara, la verdad, sin hacer su... Bueno, era un combate diseñado, yo creo, en parte para Yujiro, que, bueno, llevara la iniciativa, Yoshihashi tuviera sus dos o tres opciones a lo largo del combate, sus dos o tres movimientos importantes y esa near fall, donde parece que pueda ganar. pero finalmente la victoria para Yujiro. Hashi lo ha hecho bien estos dos días, yo estoy bastante satisfecho con lo que ha hecho, yo creo que ya tiene una buena base para empezar ya que lo involucren un poco más en, sobre todo ahora que Yujiro, bueno, abandonó el grupo, ¿no? Antes estaba Yoshihashi, sigue en la posición más baja, pero ahora no está Yujiro, está un perdaño por encima, por decirlo de alguna manera, y espero que lo involucren en un futuro un poco más con los grandes del grupo. Tiene ese combate junto con Nakamura contra Goto y Shibata, y Yujiro Takahashi pues tiene una defensa programada, rematch de cuando perdió el título Ishii, contra Ishii, lo tiene programado para King of Pro Wrestling, una defensa del cinturón Never. Espero que no se dé el caso de que vuelva a caer ahora Yujiro y le den el cinturón a Ishii, como ya hemos visto en el día anterior con esos dos cinturones que cambiaron de mano en la primera defensa.
Sobre lo de Hashi, lo de Yoshihashi, él ha tenido mucho apoyo, por ejemplo, gente como Nakamura y Okada ha tenido mucho apoyo, no solo a nivel de afuera del ring, sino dentro del ring también, han estado siempre con él, han estado fuera en su vida diaria también, sacándose fotos y tal, haciendo bromas con él y tal, pero siempre lo tenían ahí como alguien. Y Nakamura, no recuerdo, creo que dijo en alguna entrevista y tal, estaba con Yoshihashi bastante contento y tal. Y bueno, parece que al fin quedó hallado, se han dado cuenta de que estaban, han dado el peso de las defensas titulares y ahora han rendido al nivel que se necesitaba de él. Me gustó bastante el combate contra Yujiro, creo que es de lo mejor que ha hecho Yujiro en el año. Sobre todo el final, todo este final un poco embarullado, me gustó. Y destacar al principio, que se me estaba pasando, cuando entra Yoshihashi, entra y están por ahí detrás, están Nakamura y Ishii. Me encanta esa foto de caos, somos un equipo, nosotros nos apoyamos también a Yoshihashi. Es algo que, por ejemplo, con Bullet Club, si lo ves, el compañerismo, pero que echaba un poco en falta en caos. Y bueno, estos detalles sí que ayudan a venderte un grupo. Me gustó mucho y espero que sigan confiando en Yoshihashi.
Hiroshi Tanahashi y Tetsuya Naito contra AJ Styles y Doc Gallows. AJ le dice a Tanahashi que salga porque quiere luchar con Naito. Hay un poco de llaveo, Naito sale un poco mejor. AJ le pide a Naito que le dé el relevo a Tanahashi y él se lo da a Gallows. Los Heels controlan a Naito, Tanahashi hace el comeback. Interesantes secuencias entre ella y Tanahashi. Tanahashi intenta un Styles Clash. Gallows rompe este intento. Hay un suplex de Gallows más crossbody de AJ desde la cuerda, impulsándose sobre Tanahashi, que queda muy bien. Crossbody de Tanahashi a ella y afuera. Stardust Press sobre Gallows de Naito para la victoria de los Babyfaces. Luego hay un cara a cara entre ella y Tanahashi. Ella se va molesto y bueno, el combate estuvo ahí.
Sí, tuvimos a Naito y Tan muy correcto, teniendo su buena secuencia con AJ. Doug se mostró como el powerhouse, como el hombre fuerte, y me gustó mucho, creo que digo mucho de que me gustan bastantes cosas, pero fue bueno el detalle del trabajo de AJ con Doug. Creo que podrían seguir con un trabajo de pareja y tal, a pesar de que Goldock es el compañero de Karl Anderson, pero sí, sentí que funcionaba bien. En un momento este suplex crossbody me gustó otra vez. Es algo que son cosas que me llaman del combate. Al final no hay mucho más que decir. Naito y Tanahashi, todo lo que se puede pedir a Tanahashi, correctísimo el combate y termina como contender a King of Pro Wrestling por el título de AJ Styles. Destaca que Tanahashi, cuando perdió cada año pasado en King of Pro Wrestling, dijo que no iba a retar nunca más por el título, no cuando cada lo tuviera reinado, él lo confirmó, pero aún así, bueno, lo van a volver a meter en la órbita del título. Obviamente no puedes tener a Tanahashi alejado del título más importante de la compañía, porque es su luchador franquicia. Y sí, me gustó el combate que tuvieron en G1 y espero que sea mejor que no probarlo.
Yo poco más que añadir a lo que ha dicho Gin ya. Tanahashi y Naito también funcionan como pareja, aunque con un poco más de caos que a lo mejor que Ibushi y Naito funcionaron el día anterior. AJ y Dogalo tienen química, la verdad, ya lo estaba diciendo Gin, esos movimientos en pareja que estuvieron bastante bien hechos, parece que como que si ya hubiesen estado toda la vida peleando en pareja. Y sí, que Tanahashi finalmente es el retador al cinturón IWGP Heavyweight en Kings of Pro Wrestling. Bueno, quizás no estaba diciendo bien lo del tema de que no dijo que no iba a retar más, pero esto es un combate que lo vimos en TNA, pero no lo vimos a pleno potencial, y ahora aquí vamos a tener oportunidad, siempre que no, que es lo que por desgracia es lo que no me gusta, que seguramente será un enfrentamiento entre AJ y Tanahashi, pero ahora miembros de Bullet Club alrededor del ring, que finalmente serán expulsados, luego volverán, lo típico de estos combates, y que no me gustaba cuando pasaba la época de Devi, porque creo que pienso que Devi tenía mucho más talento y que los combates al final se volvían, no eran tan buenos como podían haber sido de no haber estado Bullet Club en la esquina e interviniendo constantemente. Espero que nos dejen disfrutar de un buen combate. Y si él, seguramente, si Tanahashi y Shibata ha sido 5 estrellas, pues ese combate seguramente también lo será. Pero claro, ya como ha dicho Gin, eso es muy subjetivo. Y cada uno puede decir que este combate va a ser 5 estrellas, ya que no. Veremos lo que ocurre. No creo que gane Tanahashi. Sería un error ahora mismo, porque ella está funcionando bien. Tanahashi no necesita el título para estar en ninguna cara. Y vamos a ver, solamente tenemos que esperar unos 15 días más o menos y ver ese enfrentamiento.
Vamos con lo último, el main event de Okayama, oportunidad para retar el título pesado a IWGP en juego, el Road to AJ Styles, Kazuchika Okada contra Karl Anderson. Okada luce bien al inicio, domina el llaveo, lastima el brazo izquierdo de Anderson, Anderson sale a quemar tiempo afuera, Anderson toma el control cuando Okada baja a buscarlo, lastima el brazo derecho, preparando esto, o haciendo, dando la idea de que va a evitar el Rainmaker. Yujiro está en ringside, ataca a Okada también cuando el árbitro no lo ve. Anderson domina y concentra su ataque en ese brazo lastimado. Yujiro ataca a Okada en ringside, en la cara del referee también. Luego Okada lanza a ambos por encima de la barricada, se lanza en crossbody por encima también sobre ellos, en un spot que habíamos visto antes y que siempre es espectacular. Intercambio ofensivo en el ring, Anderson revierte el Rainmaker atacando el brazo de nuevo. Okada sobrevive a un TKO de Anderson desde la segunda cuerda. El referee recibe un golpe, Anderson utiliza una silla para atacar el brazo. Pile driver sobre la silla y la cuenta en dos. Gran secuencia de reversas de movimientos, eso que es habitual en los combates de Karl Anderson. Cuando quiere aplicar el Gangstand, hace una voltereta, Okada aplica un dropkick. Rainmaker para la victoria de Okada, y pues hay una promo final con Okada y la entrada de Naito para este enfrentamiento que será entre ambos en King of Pro Wrestling.
Tú lo has dicho, ¿no? Las secuencias de Karl Anderson, yo creo que puede ser el luchador que mejor hace esa secuencia de intercambio de contraataques constante en poco tiempo, en cuestión de segundos. El combate de Karl Anderson es para mí muy bueno, es de muy alto nivel, incluso con el Bernard Driver, que era uno de los movimientos de Ian Bernard cuando estaba en New Japan, sobre la silla. La ofensiva muy bien planteada. Yo creo que Karl Anderson es un luchador que entiende a la perfección los tiempos en el ring, cuando tiene que hacer una cosa, cuando tiene que hacer otra. Cuando tiene que encararse con el público, burlarse del rival. Si Tanahashi es el mejor luchador ahora mismo de New Japan y Okada también es uno de los mejores, quizá Karl Anderson sea el que mejor entiende esto, el que mejor sabe cuándo hacer una cosa, cuándo otra, por lo menos en mi opinión. El combate muy bien, muy bueno, para mí, si volviendo a lo que estaba diciendo hace cuestión de segundos sobre el tema de los 5 estrellas, igual este combate, pues, ¿por qué no? Por lo menos para mí, en mi opinión. No creo que lo sea, pero tampoco creo que fue ese Shibata contra Tanahashi si lo fuera. Sale Naito, Naito reta, volvemos cerca de un año atrás. En ese enfrentamiento de Wrestle Kingdom por el título. Esta vez será por un maletín que contiene esa oportunidad por el título. Y vamos a ver. No creo que sea Naito capaz de vencer a Okada y llevarse ese maletín y esa oportunidad en Wrestle Kingdom, pero sería un golpe de efecto bastante grande que fuera así. No venderían a lo mejor las mismas entradas para Wrestle Kingdom, pero le darían una oportunidad a Naito que yo creo que es bastante merecida. Si llega el combate ya, bueno, esto ya New Japan ha cerrado prácticamente el main event de Wrestle Kingdom. Se supone que es el ganador de Tanahashi contra AJ Styles frente al ganador entre de Okada y Naito. O sea, ya no habría más defensa del maletín y tampoco habría más defensa del cinturón IWGP. Y eso seguramente nos dejarían con una defensa del cinturón intercontinental o alguna cosilla especial para Power Struggle, que sería el gran evento posterior a Kino Pro Wrestling, más allá de la World Tag League, que, bueno, ya lo dice el nombre, es una liga en tag. Poco más, o cada en su línea, Anderson también, y ya nos movemos aquí en Pro Wrestling y ya veremos qué ocurre dentro de 15 días.
Me pareció que estos dos tenían muchísima química. Y cada vez que veo un enfrentamiento más entre estos dos, consiguen darle ese kick, esa vuelta de tuerca a su combate. Ganen su línea de darle emoción, imitar al rival, seguir con esas cosas, como comentabais, de Bernard Driver sobre la silla y tal, el gun stand de la segunda cuerda. El momento en el que transforma, porque normalmente es Carter que transforma los movimientos, hace el reverso, le transforma a cada gun stand en un dropkick espectacular y termina con el Rainmaker. Me pareció genial. Quizás sí, estoy contigo. Si va a tratar ese 5 estrellas, ¿por qué no este? También pareció un sólido 4 3 cuartos. Totalmente brutal, totalmente desconoce un poco cómo ha hecho todo, la historia que han tenido y tal. Y muy bueno, Carl sigue siendo un gran talento. Sigue su camino hacia Wrestle Kingdom. Aún así, con un Naito como retador, me gustaría ver si quizás Yado y Gedo se meten un poco más en lío y deciden hacerlo un poco más imprevisible, porque normalmente en los dos años que lleva haciéndose al menos esta defensa de cara a Wrestle Kingdom defendiendo el título así, pues resulta defender contra uno y contra otro, pero sabes que no va a perder, sabes que se ha ganado el G1 Climax, no va a perder. Quizá sería el momento en el que Naito diera la sorpresa, ganara y quizá volviera a ganar Okada de cara a Power Struggle, y ya tienes a dos talentos muy over de cara a Wrestle Kingdom. Quizá, al menos en mi opinión, pero claro, mi opinión no es la de Yado Yedo, sino tampoco hubiese hecho, por ejemplo, el título intercontinental de Junior Heavyweight, pero claro, de cara de humilde espectador, es lo que a mí me gustaría que pasara.
Bueno, hemos cubierto dos shows hoy de Destruction. Ha sido una jornada algo larga aquí en el podcast. Queda agradecer a Nathan y a Kim por estar aquí. Sé que es bastante tarde por allá. Y bueno, estaremos aquí seguramente para King of Pro Wrestling. Nathan.
Sí, bueno, cuando tuviera King of Pro Wrestling el día 13 de octubre, un día después de Bound for Glory de TNA, o así lo llaman, así lo dicen que va a ser, Bound for Glory, lo que han dicho que va a ser. Y sí, estaremos aquí comentando ese evento. Ya después de King of Pro Wrestling habrá Power Struggle. Luego, no han anunciado de momento una Junior Tag, un torneo Junior Tag como el año pasado, posiblemente pues, a lo mejor dan esa oportunidad. Luego ya la World Tag League a finales de año, que ya nos moverá hasta el Road to Wrestle Kingdom, que se prevé que haya, y luego ese evento del 4 de enero. Esas son las fechas que quedan en ello para hasta final del año, de este año 2014, y estaremos aquí si si quiere comentando los shows.
Sí, por supuesto, y bueno, ya es momento de cerrar esto. Gin, también para ti muchas gracias por estar aquí en el podcast.
Sí, encantado siempre de estar con ustedes dos. Volveremos con quien aprueba el de cara ya empieza la recha hacia Rey de Kingdom. Y sí, un poco en la línea que iba diciendo Neita, me gustaría comentar, y ya que desde el principio de HK, sí, en el momento en el que escuches este podcast, todavía no hay noticia ninguna de aquello que dijo Mercer, de que, bueno, lo que llaman Bound for Glory, ese One Night Only en Japón, va a ser Korakuen Hall y Kings of Pro Running en Ryogoku. Eso no ha cambiado nunca. Esa noticia sigue siendo falsa, porque sigo viendo las muchas webs. No, esa noticia sigue siendo falsa. Y nada, agradeceros a los dos. Está aquí una vez más. Y hasta la próxima.
Genial, nos vemos, cuídense.
Hasta luego.
Ahí estuvieron Nathan Hardy y Gin Malcabar hablando sobre New Japan Pro Wrestling, concretamente Destruction, estos dos shows que nos han ocupado bastante tiempo aquí en el podcast. Pueden seguir a Nathan en Twitter en @Nathan-Hardy, pueden seguir a Gin en @GinMalcabar, también pueden seguirlo en @PuroTalk, pueden seguir este podcast en Twitter en @ARDLPodcast, pueden seguirme a mí en @URL54, arrasdelonapodcast@hotmail.com. También estamos en Facebook. Y recuerden, la próxima semana venimos con ECW Barely Legal de 1997, el primer pay-per-view de ECW, también previa de Bound for Glory, temas de actualidad. Va a ser un gran programa, como lo fue también este, como lo son todos aquí en el podcast. Para mí siempre es un placer hablar de wrestling con la gente que viene aquí y con ustedes también, por supuesto. Soy Alessandro Leonardo, esto ha sido Arras de Lona y espero verlos pronto.